Según San Juan, fue escrito años después que Marcos escribió su libro y Lucas y Mateo, y Marcos y Lucas escribieron sus libros años después. Por lo tanto, Juan pone algunas cosas que los otros escritores, los evangelistas sinópticos, como se llaman, no incluyeron en sus libros, y ellos también incluyeron algunas cosas que Juan no escribió, pero el tema de Juan era completamente diferente. Mateo, Marcos y Lucas y Juan, Mateo, Marcos y Lucas enfatizaban mucho la humanidad del Señor Jesucristo, el sufrimiento humano. Vemos los clavos y la sangre y los azotes, reflejando la humanidad, ciertamente él sufrió esto. Pero el tema del Evangelio según San Juan es la deidad, la divinidad, que Jesús es Dios encarnado. Y en vez de la humanidad, el énfasis está en la gloria de Jesús como el Salvador. Por lo tanto, es un poco diferente la presentación del mensaje en el libro de Juan. Y vamos a tener eso en mente al comenzar a continuar el resto del libro. Hemos llegado ya al fin del libro. Hemos visto muchas enseñanzas doctrinales para nosotros. El capítulo 17, vimos la oración del Señor, la verdadera oración del Señor, orando por los suyos, los que creían y los que habían de creer. Fue el doctor McGee, que ya está con el Señor muchos años, comentando sobre el capítulo 17, él dijo, esta oración, si miremos un momento, no voy a entrar en la oración, ya le 26 versos. Esta oración, dijo el doctor McGee, era muy práctico él, se puede leer esos 26 versos en 3 minutos y medio. Y eso compone, dijo él, la oración de Jesús. Entonces él comentó, si alguien tiene que orar más de 3 horas y medio, está hablando demasiado. Práctico. Si alguien no puede decir todo lo que tiene que decir al Señor Jesucristo en 3 minutos y medio, está hablando mucho. Bueno, vamos al capítulo 18. Doctor McGee era muy práctico y él hablaba para la persona común, no hablaba para los teólogos, y hacía las cosas sencillas para que está sentada en las bancas, y yo creo eso, para que está sentada en las bancas puede entender qué es lo que se está diciendo. Que está al frente no debe estar arriba, impresionando con su educación, impresionando con su bosquejo y su presentación, ¿no? Propósito de que está al frente es comunicar la verdad de la palabra de Dios. Y si no entienden con lo que tú hablas, pues tú tienes que hablar más sencillo. Porque enseñar es explicar. Y si no entienden, es que tú no estás enseñando. Bueno, con esto empezamos en esta mañana. Vamos a orar todos. Padre amado, gracias nuevamente por estar aquí en tu casa. Gracias por tu palabra. Y gracias porque has prometido que cada vez que exponemos tu palabra, ibas a enviar el Espíritu Santo para convencer, para iluminar, para explicar, para hacer ver en las mentes de los oyentes el sentido de la palabra. Gracias que has estado con nosotros durante estos estudios. Sabemos que no hemos dicho todo lo que se puede decir, pero lo que hemos dicho ha sido lo que tú nos has dicho que dijéramos. Y pedimos tu dirección ahora al entrar en este capítulo. Que otra vez abres nuestros ojos, nos haces ver a Cristo. Y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de tu amado Hijo pedimos esto. Amén. Muy bien, capítulo 18. Como ha sido nuestra costumbre en estos estudios, vamos a ir verso por verso, capítulo por capítulo. Ya llega a la porción que es una narración, solamente describiendo lo que tomó lugar. Lo que vamos a tratar hoy, creo que todos aquí, por lo menos 95% de los que están aquí, han oído y han leído y tienen algún conocimiento de lo que vamos a leer en esta mañana. Pero es la palabra de Dios. La Biblia es vida, es espíritu. Y cuando la examinamos, Dios nos habla. Muchas veces pasajes que hemos oído tantas ocasiones, hemos leído con mucha frecuencia, llegan a tomar vida mediante la operación del Espíritu Santo durante la predicación de la palabra. Así que con esto en mente vamos a seguir adelante. Otra vez, la narración es sencilla. Así que no voy a hablar mucho. Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos. Primeramente, cuando Jesús había dicho, hubo dicho estas cosas, ¿cuáles cosas? El capítulo anterior, la oración después que acabó de hablar. Esa oración se piensa que Él la hizo mientras estaban caminando, estaban yendo. Juan no menciona el huerto de Getsemaní, pero allí es donde iban. Y Él estaba yendo con sus discípulos y orando, la oración del capítulo 17. Entonces dice, cuando hubo dicho estas cosas, cuando terminó de pronunciar el capítulo 17, entonces salió con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón. El arroyo de Cedrón está mencionado en muchas partes del Antiguo Testamento y muchas cosas históricas acontecieron en esa región del arroyo Cedrón. Y parece que el Señor Jesucristo nos dice aquí, había un huerto, no se menciona Getsemaní, pero ese era el huerto de Getsemaní. Y los huertos no eran como nosotros pensamos un jardín de flores, no. Los huertos eran como un parque. Y había muchos plantíos y muchos árboles, un sitio de tranquilidad. Y parece que el Señor Jesucristo frecuentaba ese lugar con sus discípulos. Si examinamos minuciosamente los evangelios, veríamos que Jesús no pasó una noche en Jerusalén. Iba a Jerusalén, iba al templo, pero siempre salía por la tarde. Iba aparte, con el Señor a un campo. Y muchas veces iba a este lugar. Este lugar que se llamaba el Arroyo de Cedrón. Donde estaba un huerto en el cual entró Jesús y sus discípulos. Allí iban para meditar, para estar juntos, para orar, para contemplar, para buscar el rostro del Señor. Y también Judas, el que le entregaba. Él sabía ese lugar, sabía porque cuántas veces no había ido con los discípulos, no había ido acompañado al Señor Jesucristo a ese lugar, él sabía. Porque muchas veces se juntaba allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía y ministros de los pontífices de los fariseos. Judas ya había hecho su plan y buscó una compañía. Una compañía son 500 soldados. Buscó 500 personas. Además, dice, y ministros de los pontífices y de los fariseos, 500 personas con armas, y además los oficiales, los ministros, eso era la fuerza policial del templo. El templo tenía su propia policía. Y trajeron la policía del templo. Y además, los fariseos, la secta que más se opuso a la predicación y la enseñanza del Señor Jesucristo, la secta judía, también estaban ahí. Así que había un contingente de seguramente 600 o 700 personas. Y vinieron con, dice, con linternas y antorchas. Querían estar seguros. Querían, pensaban, este no se va a escapar. Por fin lo vamos a agarrar. Y vinieron con linternas para iluminación. Claro, no había iluminación como nosotros entendemos. Y era campo puro y ya se estaba poniendo por la tarde. Y ellos vinieron para iluminar todo esto. Vino el Señor dijo, mi hora no ha llegado. Ahora la hora del Señor ha llegado. Y buscó ese contingente de personas para arrestar al Señor Jesucristo. Pero Jesús, verso 4. Sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre la omnisciencia del Señor Jesucristo, la presciencia del Señor Jesucristo, él sabía lo que estaba delante de él. Él sabía. Vimos numerosas veces que se dijo en el estudio de este libro que la hora no había llegado, pero él sabía que la hora había llegado. Sabiendo las cosas que habían de venir sobre él, lo que le esperaba, no se escondió, no huyó, no buscó protección. Salió delante y les dijo, ¿a quién buscáis? Muchos de los que estaban allí tal vez nunca habían visto al Señor Jesucristo. Muchos, algunos sí, pero muchos de esos 600 o 700 personas no habían oído, habían oído acerca de él. ¿A quién buscáis? Y le responden a Jesús Nazareno. noten cómo le llaman, Jesús Nazareno, un término despreciativo. No dijeron, estamos buscando al Mesías prometido. No, a Jesús Nazareno. Y le dice, oh, yo soy. No capturaron a Jesús. Él se entregó sabiendo lo que iba a suceder. Sabiendo que aquella hora en el calendario de Dios, en el plan divino eterno de Dios para la redención del mundo, ese momento había llegado y usó su título, el título del Antiguo Testamento, yo soy quien soy. Dice, yo soy. Oh, en ese momento la gloria de Dios se manifestó, él no estaba muriéndose de miedo, no estaba tratando de evitar. Yo soy. Y como le dijo, yo soy. Volviéronse atrás y cayeron en tierra. ¿Cómo es eso? Noten bien, volviéronse atrás, no se volvieron adelante para postrarse y adorarle, porque ellos no creían en él. Si lo hubieran, querían adorarle, se hubieran tirado boca abajo. Volviéronse atrás. Todos esos 500, más de 500 personas cayeron atrás en tierra. Eso fue una manifestación de la gloria del Señor. Aquí tenemos el Cristo de la gloria. No el siervo sufriendo en su humanidad como en los otros libros. Aquí es el Cristo glorioso. Y el poder de la gloria de Dios. Él bien tenía poder para despachar a esa multitud. Las almas no les iban a servir para nada. Pero era necesario morir en la cruz de Calvario. Dijo, yo soy. Y esa manifestación de la gloria de nuestro glorioso Salvador. ¿Entienden esto? Tenemos un Salvador glorioso. Nadie puede pararse delante de su gloria. En el Antiguo Testamento, cuando dice, hubo una ocasión que el templo se llenó de la gloria de Dios, de tal manera que nadie pudo estar dentro del templo. Estaba lleno de la gloria de Dios. Y esa manifestación aquí de la gloria de Dios causó todos esos enemigos con almas y antorchas y propósitos malos caer para atrás, boca arriba. Cayeron en tierra. Volvióles pues a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos otra vez dijeron, es con sarcasmo, Jesús Nazareno. Después de esta manifestación de la gloria de Dios, todavía para ellos era Jesús Nazareno. ¿Sabes que muchas personas hay hoy? ¿Quién están creyendo en Jesús Nazareno? ¿No en el Cristo de la gloria? ¡Oh! Están creyendo en el carpintero. ¿Cuántas canciones hay hablando del carpintero? La Biblia no dice que Jesús fue un carpintero, pero la tradición dice que fue un carpintero. Su papá trabajó de carpintero, pero no necesariamente el hijo trabajaba de carpintero. Que todo el mundo lo tiene como carpintero. Es algo más. Hay muchos carpinteros. René es un carpintero. Y él no tiene la gloria de Dios así. Él no me hace caer para atrás. No. Es algo más que Jesús Nazareno. No se dejen engañar. No que compren esa camiseta que dice Jesús Nazareno. No, es algo más que esto. ¿Quién buscáis? Ellos dijeron otra vez Jesús Nazareno. Verso 8. Respondió Jesús. ¿Os he dicho qué? Yo soy. Es el título de él. En el libro de Juan vemos 7 veces. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy. Y aquí tenemos en este capítulo 2 veces. Dice, yo soy. Pues, si a mí me buscáis, dejad ir a estos. No estamos hablando de un prisionero que lo llevan arrastrado. No estamos hablando de un acusado. No, 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 yo no hice nada. A mí no, yo estoy inocente. Nada de eso. Él estaba en control de la situación. ¿Cómo sabes? Porque él le dijo a ellos a quién iban a arrestar. Él le dijo a ellos, yo soy, deja esto ir. ¿Sabe que ninguno de los discípulos le arrestaron? No prendieron a ninguno de los discípulos. A ninguno de ellos. Porque él estaba en control. Yo soy. Estos no los tocas. Señor, protege los suyos. Y él dijo esto, como todas las cosas relacionadas con su muerte, todas las cosas relacionadas con su muerte estaban conforme a profecías anteriores. Y verso 9, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Eso fue parte del capítulo 17 de la oración. Miren un momento, una página de vuelta en sus Biblias. Capítulo 17, la página anterior. Y el verso 12. Orando al Padre, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y aquí volvemos otra vez al capítulo 18. Para que se cumpliese lo que había dicho en el capítulo 17. Lo que se había dicho, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces Pedro, oh Pedro, sincero, pero por ser sincero, no justifica cuando actuamos mal. Vemos una persona sincera en su religión. Puede tener toda la sinceridad que quiera en su religión. Si está creyendo incorrectamente, pues está perdida. Nos debemos cubrir con la palabra sinceridad cualquier hecho. Y aquí Pedro otra vez metió la pata. Era famoso por eso. Pedro le gustaba hablar mucho y hablaba muchas veces tremendas verdades, pero en otras ocasiones hablaba barbaridades. Y aquí Pedro, ligero, impetuoso. Había una ley judía que prohibía tomar armas durante una celebración religiosa. Y ellos estaban para la celebración de la Pascua. Y Pedro escondió una espada dentro del vestuario. Y allí Pedro toma acción. Entonces Simón Pedro, que tenía espada, la sacó. Pedro era un pescador profesional. Pedro era experto en echar la red y sabía dónde echar la red y cuándo echar la red y sabía en cómo recoger la red para que no se perdiera ninguno de los peces. Y era experto en eso. Pero Pedro no era experto en uso de armas. Y pienso, sacó esa espada. Las espadas eran grandes. Tengo uno en la oficina. Grandote ahí. Lo vamos a usar para recoger la ofrenda. Y cogió la espada con dos manos. Con dos manos. Y pienso que hizo ¡fua! Para cortar la cabeza a una persona. Ese era el propósito. Y uno de los que estaban allí, miremos, verso 10. Pedro, que tenía espada, la sacó y tiró la espada. Pero Pedro era un pescador, no era un guerrero. No sabía usar la espada. Y el otro pues vio, esquivó. El propósito era cortarle la cabeza, no darle un recorte. Y le cortó la oreja solamente. Dice, le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marcos, con L. Le cortó la oreja derecha. Lucas dice que el Señor recogió la oreja y se la puso otra vez y le sanó. Entonces, verso 11, y Jesús dice a Pedro, mete tu espada en la vaina. Notemos una cosa, no arrestaron a Pedro, pues Jesús se cumplió la profecía, que él guardó todos los suyos. No lo arrestaron, lo podían bien arrestar, intento de asesinato. No le hicieron nada a Pedro. Mete tu espada en la vaina. Entonces dice algo muy importante. El vaso que el Padre me ha dado, no lo tengo que beber. El vaso. Muchas veces se usa el término en la Biblia, el vaso. Es igual que la copa. Es lo mismo. Aquí en este sentido, la copa. Hay varios vasos y copas en la Biblia. En el Salmo 116 y el verso 13 está la copa de salvación. En Jeremías 16:7 está la copa de consolación. Salmo 23, la copa de gozo. Ungiste mi copa, está rebosando. Mateo 26:39, busquemos este solamente. Mateo 26:39. En el huerto que se menciona en Mateo como Getsemaní, el Señor en su oración allí en el huerto, yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Ahí vemos la humanidad del Señor. Si hay otra manera, que pase de mí este vaso. Pero vemos la deidad del Señor enseguida. Pero empero no como yo quiero, sino como tú. Y es el vaso del juicio de Dios. ¿A qué se refiere el vaso que volvemos otra vez a Juan? El vaso que el Padre me ha dado, no lo tengo de beber. El vaso del juicio de Dios. Aquí Jesús iba a ser sujetado al juicio de Dios. Los pecados del mundo puestos sobre él, siendo el sustituto de todos nosotros, y llevó ese vaso en sí, sufrió el juicio de Dios. Dice, cuando estaba en la cruz colgando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Dios volvió la cara, miró en otra dirección, desamparó a su hijo, porque su hijo fue hecho pecado por todos nosotros. Y el vaso del juicio de Dios, déjeme decirlo ahora, ese vaso o esa copa lo va a beber todos los que dan la espalda al Señor Jesucristo. Todos los que rechazan a Jesús como el Salvador. Todo lo que dicen es solamente Jesús Nazareno. Tiene que decir, es Jesús el Salvador de todo el mundo y es Jesús mi Salvador. Y si tú no recibes a Cristo Jesús como Salvador personal, tú vas a tomar ese vaso de juicio. Y lo digo con amor, para advertirte de lo que está delante. Si uno en esta vida, en la vida venidera, pero es una cosa cierta, que espera a todos los que rechazan a Jesús como el Salvador personal, el vaso del juicio de Dios. Entonces, dice el verso 12, entonces la compañía y el tribuno y los ministros eran los oficiales del templo, la policía del templo, tribunos eran soldados del ejército del templo, y la compañía, esos 500 personas con armas y con antorchas. Entonces arrestaron al Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy. ¿Quién buscáis? Yo soy. Se paró ahí. Vinieron, lo amarraron. Pienso que lo llevarían así, con esposos por detrás. Lo prendieron. Prendieron a Jesús y le ataron. Le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice en aquel año. Los judíos tenían una tradición. El pontífice era el líder espiritual, presidía sobre toda la comunidad judía. Acuérdense que los judíos eran presos de los romanos, pero una comunidad de millones y millones de personas, y el pontífice regía en asuntos sociales y en asuntos espirituales. Él era el que presidía sobre toda la comunidad, y cada año se nombraba otro pontífice. Pues ya Anás había sido el año previo el pontífice, pero ya su término expiró y su su yerno Caifás ahora era el pontífice. Pero ellos ilegalmente, en primer lugar, todo lo que tomó lugar fue ilegal. Nunca se celebraba un juicio después de que comenzaba la noche. Nunca se podría completar un juicio en espacio de 24 horas conforme a la ley judía. Y todo lo que hicieron fue ilegal. Y lo llevaron al que no tenía autoridad. Pero parece que Anás tenía más influencia que Caifás. Y lo respetaban más. Y parece, solamente parece, que Anás estaba influyendo en todos estos, en este plan de prender a Jesús. Él tenía algo que ver con esto, aunque no lo dice aquí. Lo llevaron a él. Él era el suegro de Caifás. Y Caifás era el que debían llevarlo. Y Caifás se identifica. Caifás era Caifás el que había dado el consejo a los judíos cuando estaban discutiendo, debatiendo qué hacer y cómo. Que él declaró que era necesario. ¿Quién sabe si es necesario que un hombre muriera por el pueblo? Y habló proféticamente sin saberlo. Verso 15. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Juan nunca dice yo y mí, pero otro discípulo obviamente fue Juan. Lo prendieron y ahí detrás seguía Juan y Pedro. Mateo dice, Pedro seguía de lejos. ¿Cuántos cristianos no siguen al Señor de lejos? Y no están cerca de Él. Pierden la comunión íntima. Pierden, se le va de los ojos, tan lejos que están, que apenas lo ven, sabe que la persona se aleja de Jesús. Estoy hablando del cristiano. El cristiano se aleja de Jesús, pero Jesús nunca se aleja del cristiano. Siempre está cerca si queremos extendernos para estar con Él. Y seguía, verso 15, a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. El otro discípulo era Juan. Simón Pedro y Juan. Y aquel discípulo, el otro, era conocido. Conocido en el lugar donde el pontífice residía. Porque dice que el discípulo era conocido del pontífice. Quién sabe, quizás cada vez que le traían dos o tres pescaditos, mire, mire, pastor, mire, pontífice, mire, tome estos peces para usted y su familia. Era conocido. Y Juan conocía, en Puerto Rico decimos, tenía pala. ¿Ah? Y porque Juan tenía pala, entró con Jesús al atrio del pontífice. Cuando metieron a Jesús en el atrio donde estaba el pontífice, dejaron pasar a Juan, pero Pedro no. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. A él no, lo detuvieron. Y salió aquel discípulo, la humildad de Juan, siempre otro aquel. Estaba pendiente. Yo recibo el reconocimiento. A mí, que no me han nombrado a mí. Salió aquel discípulo que era conocido del pontífice y habló a la portera, una muchachita ahí frente a la puerta que abría y cerraba la puerta. Y metió dentro del atrio del pontífice, metió dentro a Pedro. Entonces la criada portera, una sirvienta, Juan dijo, deja entrar este. Y ella abrió la puerta, Pedro entró. Pero al pasar, la muchacha lo miró. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Satanás siempre, si uno quiere pecar, Satanás siempre lo hace fácil para nosotros pecar. Nosotros ponemos muchas excusas, ah, pero yo no pude ir. Y quiere pecar, Satanás te lo hace fácil. E hizo esta pregunta, solamente tenía el sí o no, nada más, no tenía que entrar en detalle. Y él pasó, tú no eres de eso, también de los discípulos de ese hombre. Y ahí Pedro dice, not me, no soy. Y entró. La primera negación de Pedro, el Señor. Pedro había dicho, Señor, yo voy donde tú vas. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y dijo, tú, antes que el gallo cante, me vas a negar tres veces. ¿No eres tú uno de sus discípulos? Y dice, no soy. Número uno. Y entró dentro el atrio. Había mucha gente allí reunida para presenciar la entrevista entre el pontífice y el Señor Jesucristo. Estaban en pie los siervos de los y los ministros. Ahí estaban la fuerza policial y todos los que trabajaban en el templo, soldados y policías del templo. Estaban ahí los siervos y los ministros que habían allegado las ascuas, porque hacía frío. Era por la tarde, era temprano en la primavera, todavía habían brisas invernales, no como los de Santo Domingo, pero ni de Guatemala, pero hacía frío. Dice, hacía frío y se calentaban alrededor del fuego. ¿Y qué me dice? Estaba también con ellos Pedro en pie calentándose. El problema con muchos de nosotros es que siempre estamos alrededor, calentándonos alrededor del fuego del diablo. Siempre estamos alrededor de mucha gente quienes no creen lo que nosotros creemos. Y nos sentimos raros y extraños. Y sabemos que debemos de decir algo o hacer algo y no nos atrevemos porque soy el único. Pues no debes estar allí. ¿Por qué estás allí? ¿Por qué voluntariamente has aceptado una invitación para ir? Algunos van y te invito para una fiesta y la fiesta es, van a servir bebidas. Pero yo no tomo. Yo no tomo. Pues no debes estar allí si no tomas. Viste una fiesta, van a bailar. Yo no bailo. Pues no vayas. ¿Por qué vas? Te estás calentando alrededor del fuego de Satanás. De Satanás. Y mientras más sigues acercándote al fuego de Satanás, tú vas a ser tentado tarde o temprano. La música empieza y tú comienzas. Y te sientes, no, yo no voy a bailar. Y te sientes y estás sentado. Y al rato está. Con ganas que alguien venga estás alrededor del fuego de Satanás. En medio de... Busca en Salmo 1 un momento. En el centro de la Biblia, el libro de los Salmos. Salmo 1. ¿Lo tienen buscado? Bienaventurado, quiere decir feliz. El varón, no se equivoquen que eso no quiere decir masculino. Es la persona, es el hombre o la mujer. La palabra genérica aquí. Que no anduvo en consejo de malos. Primero tiene que aceptar la invitación. Después que aceptaste la invitación. Anduvo en consejo de malos. Ni estuvo. Oigan, andar, estar. Son grados de posición, de más confianza. Andar. Entonces, estar. Ni estuvo en camino de pecadores. Y poco a poco están, andan y están. Y con el tiempo ya se sienten cómodos. Ni en silla se ha sentado de escarnecedores, de los que se burlan de Dios, de los que creen contrario a la palabra de Dios. Tres posiciones: andar, estar, sentarse. Bienaventurado el hombre y la mujer que no hace esas cosas. Pues Pedro lo hizo. Entró, encontró la compañía, todos que creían contrario, todos que querían hacer daño al Salvador. Se acercó con ellos, tenía frío, los demás estaban a recoger vino y también a calentarse las manos. Y dice la última parte del verso 18. Y estaba también con ellos Pedro en pie, calentándose. Contrario a lo que dice Salmo 1. Ahí estaba él. La escena cambia un momento. Y el pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. El pontífice aquí ya había llevado a Anás, y Anás lo trajo a Caifás. Y es Caifás hablando aquí acerca de, quiero saber cómo enlistaste a ese grupo. Quiero saber qué es lo que tú crees y qué es lo que tú has enseñado. Jesús le respondió: yo manifiestamente he hablado al mundo. Quiere decir, yo he hablado abiertamente, no tengo nada para esconder. Hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Le preguntaron: ¿cuál es tu doctrina? Dice: es conocimiento público. ¿Cuáles son mis enseñanzas? Siempre he hablado abiertamente, en público, en el templo y en todo lugar. ¿Por qué me preguntas a mí? Ve y pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? ¿Qué les haya yo hablado? Aquí ellos saben lo que yo les he dicho. Como hubo dicho esto, uno de los oficiales, los criados que estaba allí, dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así respondes al pontífice? Y Jesús respondió: si he hablado mal, pues qué mal he hecho. Da testimonio del mal. Mas si bien, ¿por qué me hieres? Era prohibido herir a un acusado antes que le encontraran culpable. Y Anás le había enviado, todo esto tomó lugar bajo a Caifás. Anás le había enviado atado a Caifás, pontífice. Vuelve, la escena ahora cambia otra vez. Estaba Pedro en pie calentándose. Y allí alrededor de todos los enemigos del Señor Jesucristo, uno le dice: oye, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y él dijo: no soy. Número dos. El Señor dijo: me vas a negar tres veces. Tú que protestas que me amas, tú que protestas que harías cualquier cosa por mí, tú no te conoces a ti mismo. Él dijo: no soy. Entonces dice el verso 26, uno de los siervos del pontífice. ¿Se acuerdan que trató de cortar la cabeza a uno y le cortó solamente la oreja? Y la Biblia de Lucas dice que el Señor le pegó la oreja y le sanó. Pero había una familia de ese Marcos allí. Y a quien Pedro había cortado la oreja, dice: no te vi yo en el vuelto con él. Mateo creo que es que dice: Pedro comenzó a jurar y a maldecir. Quería identificarse con los que estaban alrededor de él. Estaba hablando feo como ellos hablan. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Miramos a Pedro y lo criticamos. ¿No hacemos nosotros lo mismo? Negamos al Señor por la más forma que estamos hablando, porque estamos hablando como están hablando todos los que están alrededor nuestro. Y queremos identificarnos con ellos y hablamos sucio y feo. Hablamos mentiras. Nos identificamos y al mismo tiempo estamos negando al Señor Jesucristo. Tú eres cristiano. Y fuéramos a decir que sí, los cristianos no hablan así. Dice Juan, negó Pedro otra vez. Tercera vez. Y el gallo cantó. Así es como cantan los gallos americanos. Y el gallo cantó. Lucas dice que el Señor dijo: antes que el gallo cante dos veces. No importa las veces, el gallo cantó. El gallo cantó. Dicen los otros evangelios, cuando oyó el gallo cantar, Pedro, que estaba lejos del Señor espiritualmente y físicamente, porque estaba siguiendo al Señor de lejos físicamente y espiritualmente. Y cuando seguimos al Señor de lejos físicamente, vamos a estar siguiendo al Señor de lejos espiritualmente. Y de lejos ahí miró al Señor. Y pienso que el Señor dijo: Pedro bajó la cabeza, se fue de allí, salió afuera y lloró amargamente. Había reconocido que había fallado, había reconocido que estaba él confiando en sí mismo y no había obedecido la palabra de Dios y no había puesto su fe en el Señor. Y esa es la causa y la base de nuestro fracaso. Yo puedo, yo sé, yo he estudiado, nadie me diga a mí. Tú no me puedes decir a mí, tú tienes 5 años en el Evangelio y yo tengo 15 años. ¿Quién eres tú para enseñarme a mí? Cállate la boca. Esa es la raíz de nuestro fracaso. Pedro salió afuera reconoció que había hecho mal, había pecado, y lloró amargamente. ¿Qué contraste con Judas? Judas dijo: he entregado a sangre inocente. Y fue, se ahorcó, se suicidió. ¿Qué contraste? Pedro salió afuera, lloró amargamente. Continuaron con el procedimiento ese día y tomaron al Señor Jesucristo, lo enclavaron en la cruz del Calvario. Padeció, habló las siete veces que él habló, murió, derramó su sangre, entregó su espíritu al Señor, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro, y al tercer día ya había resucitado. Se maravillaron. Y aún después de la resurrección, los discípulos incrédulos no creían hasta que él les apareció físicamente vivo. Pero cuando regresó, antes de aparecer a los demás, dice: quiero ir a ver a Pedro. Quiero ir a ver a Pedro. Y tuvo una audiencia privada con Pedro. Pedro, ¿me amas? Y tres veces le hace la pregunta. Y ahí Pedro comisionó al Señor: apacienta mis ovejas. Todavía te puedo usar, Pedro. Todavía te quiero usar. Si en realidad me amas de todo corazón, me amas, Pedro. Amas amor agape, no amor filial, no amor de amistad, sino amor entrañable, amor divino. Si me amas, Señor, te quiero usar para ir a predicar, para ser mi representante. Y el Pedro dijo: tú sabes que te amo. 40 días después, el día de Pentecostés, ¿quién se levantó allí? El sermón de resurrección más potente que se ha predicado en todas las edades, varones israelitas, fue Pedro. Ya no era Simón Pedro, era Pedro, la roca. Y predicó ese día. 3,000 personas pasaron al frente, aproximadamente 3,000 personas. ¿Y sabe qué más? Lo que no se ve, todos los que se pasaron al frente, todos se bautizaron. No es cuestión de, 150 fueron salvos y 22 se bautizaron. Hay un fallo grande en los números hoy. Por hacer números, hacemos cualquier cosa. Más de 3,000 pasaron al frente. 3,000 fueron arriba a bautizarse. Y 3,000 fueron añadidas a la iglesia este primer día. 3,000 formaron la iglesia a pesar de lo que enseñan y creen muchos de mis amistades. La iglesia comenzó ese día. Comenzó con la predicación de Pedro. El que había dicho: no sé quién es. Si estamos negando al Señor hoy, por nuestros hechos y por nuestras palabras y por nuestra conducta, el Señor nos ama. Y estamos siguiendo de lejos, Él está cerca. Debemos buscar su rostro, venir y confesar nuestros pecados, nuestra indiferencia, nuestra frialdad, nuestra mundanalidad. Y venir otra vez. ¿Y sabe qué? El Señor dice: tú eres mi hijo. Y te quiero usar. Lo hizo con Pedro. Lo hace con nosotros. Y lo puede hacer. Vemos que negó por tercera vez. Y luego el gallo cantó. Yo voy a parar aquí. No voy a continuar. Quiero dejar ese pensamiento en nuestros corazones. Algunos de nosotros necesitamos esta palabra en esta mañana. Algunos de nosotros necesitamos venir al Señor de nuevo. Algunos de nosotros necesitamos poner nuestra fe nuevamente en el Señor Jesucristo. Porque no estamos haciendo nada. Y el Señor no nos puede usar en esa condición. Está cerca, pero nosotros tenemos que acercarnos a Él. Él está aquí, pero nosotros tenemos que ir a Él, venir a Él, acercarnos a Él. Y Él, la gloria del Señor, se manifestará en nosotros. Este es el capítulo que nos muestra la gloria de Dios a través de todo esto. Y es el Cristo de la gloria que predicamos. Es el Cristo de la gloria que necesitamos conocer. No Jesús Nazareno, no Jesús el carpintero. No, el Cristo de la gloria, el Dios de nuestra salvación. Vamos a orar todos. Toda cabeza bajada, por favor. Nadie mirando alrededor y nadie levantándose, por favor. Padre amado, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Toma esta palabra, aplícala a los corazones, Señor. Necesitamos el toque tuyo. Necesitamos ser tocado por ti para volver a ti, para dedicarnos nuevamente, para servirte, para sentir tu amor. Señor, y quizás hay personas aquí que no te conocen todavía, que para algunas personas quizás Jesús es una figura histórica, o es una figura tradicional y tiene que venir en contacto personal, porque Jesús es un Dios y es el Dios personal, y tenemos que venir a Él individualmente, reconociendo quién Él es, que Él es el Salvador de todo el mundo, que lo que hizo y murió en la cruz de Calvario era para pagar la culpa de mi pecado y darnos nueva vida, para que nosotros no seamos sujetos a la copa de juicio que espera a todos los que rechazan a Jesús como Salvador. Pedimos que puedas moverte en este momento, Señor, convencer de pecado y de justicia. Seas tú glorificado, nos ponemos en tus manos ahora, obras tú para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. ¿Y cuántas personas no hay que deben venir al frente en esta mañana? ¿Cuántas personas hay aquí quienes no conocen a Jesús? Su único conocimiento es lo que han leído en libros o han oído personas hablar. Su único conocimiento es una forma de religión que no procede, no emana del corazón ni afecta el corazón. Mi único contacto es en días especiales como Semana Santa y cosas así. Oh, yo tengo que ser religioso. No es algo más que esto. Es un contacto vital, personal. Uno con Cristo Jesús. El que se entregó. ¿A quién buscáis? Aquí estoy, yo soy. Sabía su propósito y sabía la razón por la cual Él había venido, y era por morir por los pecados de todo el mundo. Esto es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. No tenemos otra fuente de información sino la palabra de Dios, ni vamos a aceptar ninguna otra fuente de información dada por hombres y por tradición. Necesitas conocer a Cristo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas tener perdón de pecados. Necesitas conocerle para conocer el amor de Dios, conocer el gozo y tomar de la copa de salvación en esta mañana. ¿Por qué no pasas al frente, querido amigo y querida amiga, querido hermano? ¿Por qué en esta mañana no haces esa decisión? Me voy a entregar al Señor. Quizás nunca has hecho la decisión. Hoy debe ser la primera vez que haces la decisión. Y hazla hoy para el bien tuyo, recibirás vida eterna, perdón de todos tus pecados. Llegas a ser una nueva criatura en Dios. Seguridad que si viene la muerte, vas a ir a la gloria con el Cristo de la gloria para morar toda la eternidad. No por lo que tú has hecho, sino porque lo que Él ha hecho. Si tú pones tu fe en Él. Ven, en esta mañana, ¿quién más quiere venir? No seas como Pedro. Ven, ven al Señor. Y Él, a pesar de todos tus defectos y todos tus pecados, te recibe, te perdona, te restaura, te limpia, te lava. Y tienes nueva vida en Cristo Jesús. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere pasar al frente ahora? Ven ahora, ven a Cristo, ven a Emmanuel. Y la vida, vida eterna, es el que Él te dará a ti. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Alguien, no permanezcas indiferente, endurecido el corazón. Oh, tantas veces las mismas personas que pasan al frente, pues qué bien, qué bueno, qué bueno. Reconocen sus deficiencias, reconocen sus pecados. Sí, alguien más, ¿quién más? Alguien, quizás alguien que no haya hecho la decisión, sabe que necesita, sabe que hay un vacío en su corazón, que no hay un gozo, no hay una paz. La veo en otras personas, pero quisiera tener eso, que es lo que es en la presencia del Señor Jesucristo. ¿Alguien quiere venir ahora? Si algo voluntario, la decisión es suya. ¿Quiere venir? ¿Alguien más? Ven a Cristo, ven hoy, ven a Emmanuel. Y la vida, vida eterna, hallarás en él. Padre amado, gracias te damos por el privilegio de compartir tu palabra en esta mañana. Gracias te damos por ser los instrumentos aquí en esta iglesia que nos has puesto para ese fin. Pedimos que cada persona pueda también participar, que cada persona pueda también ir y anunciar, proclamar esta verdad, que cada persona pueda hacer una decisión de separarse para ti, de buscar tu rostro, de ser testigo tuyo en espíritu y en verdad. Bendice todos estos aquí al frente y llénalos con el poder tuyo, úngelos para poder hacer el trabajo que has dado para cada cristiano. Gracias por descender en esta mañana a este lugar y henchir este lugar con la gloria de tu presencia, porque lo sentimos. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos esto. Amén.